Noticias Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
16 minutos de la mañana. Comienza Buenos Días Madrid en este 30 de agosto, viernes.
Por fin es viernes y es lo mejor. Estoy sediento y tengo calor.
Último viernes agosteño para algunos, el último de sus vacaciones de verano y el último sin los niños en el cole. Un viernes en el que terminamos temporada estival, esta versión fresh, y lo vamos a hacer por todo lo alto, regalando entradas para la Warner. 5 entradas nada más y nada menos. ¿Qué tienen que hacer para conseguirlas? Muy sencillo, ser la primera persona que conteste correctamente a la pregunta que Carmen Martín Tejeda les va a hacer en su crítica de trailers.
¡Me encanta, me encanta, me encanta!
¡Ay, que me encanta! Bueno, a mí me encanta poder también regalar estas entradas. Estén muy atentos, sean muy rápidos para escribir en nuestro WhatsApp.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Hablando de cine, nos visita en un ratito Martina D'Antioquia, una de las protagonistas de la última película de Santiago Segura, Padre no hay más que uno. A sus 14 años es uno de los ídolos juveniles del momento. Sus vídeos acumulan casi 800 millones de visitas en YouTube, tiene más de 3 millones y medio de seguidores y hoy saca disco y nos lo va a presentar aquí en directo. Es Like, este que escuchan, el single adelanto de este primer álbum que acumula ya 20 millones de visitas, un disco al que ha llamado Emociones y que seguro nos va a emocionar a todos. Y hoy tenemos una cita muy especial en el Zoo de Madrid.
En el Zoo de Madrid, allí era muy feliz y quería ser mamá de un panda chiquitín. Es el panda, un osito que aún no anda.
Este fin de semana hay fiesta de cumpleaños de uno de los animales más emblemáticos e ilustres del zoo, Chulina, que cumple 3 años y además en un momento en el que el zoo está esperando el nacimiento de una nueva cría de oso panda, que sería la sexta de esta especie que nace en Madrid.
Tiene ya 2 camas, un pequeño panda acaba de nacer.
Y les vamos a dar detalles y conoceremos la historia del intento de fuga de un preso de Meco que en un traslado al hospital de Alcalá de Henares se levantó de la silla de ruedas en la que iba y salió corriendo. José Manuel Couso, portavoz en funciones de prisiones del sindicato CESIF, nos va a hablar de este intento de fuga y de otros protagonizados por distintos reos que son, ya les digo yo, de chiste. Como siempre, nos vamos a ir a San Sebastián de los Reyes para conocer un día más el parte de esos encierros que tienen lugar allí. Y en Tertulia Social, hoy con Antonio Martín Bomón y Daniel Ramírez, vamos a hablar de muchos temas. Uno de ellos, el estrés post-vacacional.
Y cuando acaba el verano, una aluvión de tristeza se apodera de mí. Tan solo queda rumiarlo, la canción más intensa y acordarme de ti.
Más del 40% de los españoles lo sufren o han sufrido ese síndrome posvacacional, un porcentaje que ha subido respecto a años anteriores. ¿Cómo se enfrenta a esta situación? ¿Cómo se trata este síndrome? Lo vamos a conocer aquí en este último Buenos Días Madrid, versión fresh.
Dicen y dicen que dicen que dicen así. Y cuando acaba el verano, una aluvión de tristeza se apodera de ti. Tan solo queda rumiarlo, la balada más lenta y que te acuerdes de mí. Dicen, solo dicen penas y que esto es el fin. Dan en todas las cadenas que vas a morir. Y cuando acaba el invierno siempre queda un resquicio del amor que te di. Mi corazón late incierto en el rumor de tus ojos que iluminan Madrid.
No se nos pongan tristes, ya saben que bueno, terminamos esta temporada y que vamos a hacer lo que se lo decía, regalando entradas, entradas para la Warner, nada más y nada menos que 5 entradas. Y ya saben, tienen que tener el pulgar activo en cuanto escuchen a Carmen Martín Tejeda lanzar la pregunta que les va a hacer, corriendo, respuesta correcta, y se llevarán esas entradas para la Warner.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Tan solo queda rumiarlo, la canción más intensa y acordarme de ti. Dicen que no hay estaciones, ni hay medios sin fin. Dicen que los continentes se van a fundir. Y dicen que dicen que dicen así.
Pues ahí, aluvión de tristeza en parte también a esos afectados por la huelga de personal de tierra de Iberia y que está afectando a los aeropuertos de Madrid y Barcelona. Nuestra unidad móvil está precisamente en la Terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde ya se están registrando esas cancelaciones de vuelos relativas a esta huelga. ¿Qué reclaman? Bueno, en parte mejoras en sus condiciones laborales. Nos los va a contar los protagonistas que tiene junto a él nuestro compañero Jesús Clemente. Buenos días, Jesús.
Buenos días, Nieves. Aquí en esta Terminal 4 del aeropuerto de Barajas se espera una concentración a mediodía de UGT, una concentración que viene a reforzar el mensaje por el que han convocado la huelga. Denuncian, entre otras muchas cosas que enseguida conoceremos, denuncian una precarización laboral, una falta o un exceso, mejor dicho, de eventualidad, una falta de carácter indefinido en los contratos, como decimos, entre otras muchas demandas. A mediodía visibilizarán el conflicto mediante una concentración en esta misma terminal. Nos han dado como novedad, se venía diciendo, informando en los medios, nosotros también, la última hora que teníamos era que iba a suponer la huelga la cancelación de casi un centenar de vuelos en Barajas entre hoy y mañana. Pues bien, nos han dicho que ese centenar ya se va a ver superado. Van a ser más de 120 vuelos los afectados con cancelaciones en el aeropuerto de Barajas, los que partan de aquí debido a la huelga, así que aviso para posibles viajeros de Iberia, probablemente Iberia les haya contactado, pero por si acaso les decimos que ha aumentado ese número de cancelaciones. Volviendo al conflicto, volviendo al motivo por el que UGT convoca esta huelga, tenemos a dos representantes del comité de huelga, a Israel Quirós y a Tony Huerta. Buenos días a ambos. Israel, vais a expresar vuestro malestar, vais a visibilizar el conflicto a mediodía, un conflicto que parte ¿de dónde? ¿De qué venimos?
Bueno, venimos de una situación de precarización de la estructura de contratos que tenemos en el centro de Madrid-Barajas, donde hay una excesiva contratación eventual y una muy dilatada contratación a tiempo parcial, lo que desencadena situaciones realmente complicadas para los trabajadores para poder conciliar la vida familiar y laboral, y temas relacionados con la elevada carga de trabajo, estrés laboral y...
Hay un aspecto que siempre mencionáis los sindicatos cuando convocáis una huelga, que es que todo este perjuicio que sufre el trabajador obviamente deriva al final, afecta al usuario final.
Bueno, sí, nosotros desde el sindicato UGT y en concreto la sección sindical de Madrid-Barajas hemos estado siempre predispuestos a negociar con la empresa, y su actitud dilatoria y con falta de iniciativa negociadora nos ha llevado a convocar una huelga de 2 días en estas fechas tan concretas. Y lo que queremos destacar es que la responsabilidad de los perjuicios que pudieran tener los usuarios y nuestros clientes, pues bueno, queremos pasarla a esa responsabilidad a la compañía, porque nuestro mandato es representativo y lo que hacemos es seguir las necesidades de nuestros trabajadores, y por tanto como sindicato hemos llegado a este punto.
Tony Huertas, mencionaba Israel Quirós una posible transformación de los contratos para acabar con esa eventualidad que parece ya casi perpetua, decíais. Esta transformación, dice Iberia, dice la empresa, que se tiene que producir en otro marco, en otro contexto, no en el contexto local, dentro del convenio colectivo. ¿Qué tenéis que decir a ello?
Pues los que llevamos mucho tiempo en esto entendemos de que la compañía tiende a manipular la información. Evidentemente hay un convenio que llevamos 18 meses intentando negociar, y el objetivo que tiene esta huelga convocada es poner en donde tenemos que poner al aeropuerto de Madrid-Barajas. Somos el hub principal de la compañía, aquí hablamos de que hay alrededor de 300, 400 o 500 trabajadores que llevan la friolera de 15 años, siendo eventuales. Nos parece muy bien que la compañía tire la pelota para un lado, pero nosotros lo que exigimos es que Madrid, en un momento dado, se le reconozca el esfuerzo que hizo todos y cada uno de los trabajadores de esta compañía en el pasado con la fusión, y creemos que ha llegado el momento de que la compañía lidere una negociación que nos preocupa que no está capacitada para liderar. No sabemos si por incapacidad, por presiones externas o por presiones del grupo IAG. Exigimos un plan de empleo que le devuelva a todos esos trabajadores que hicieron un sacrificio hace 6 años lo que hoy le corresponde, que es un contrato digno.
Nos acabáis de confirmar que van a ser más de 120 vuelos los cancelados solo en Barajas, más luego los que se sumen en Barcelona, que creo que era una cantidad bastante más reducida, pero que también afectará. Poniéndonos en la piel del viajero, ¿cómo le puede afectar esto? ¿Sabéis si Iberia se ha puesto en contacto con el viajero, le ha propuesto alternativas? Para un poco los que nos estén escuchando, que vayan a volar con Iberia, que sepan por dónde moverse.
Yo ahí, como he hablado en muchas ocasiones, la compañía es verdad que intenta recolocar a todos los viajeros. El cliente hoy se tiene que quedar con una sensación. Cuando entre en este aeropuerto, por un lado va a haber muchos trabajadores que intentarían secundar esta huelga, que van a estar con la misma profesionalidad que llevan teniendo en esta compañía desde que entraron, dando el mejor servicio. El compañero y el trabajador de Iberia no es responsable de esto. No es responsable de ninguna de las cancelaciones. Las cancelaciones que se están produciendo es como consecuencia, insisto, de la falta de negociación por parte de la compañía. Es decir, el trabajador va a informar de la manera más profesional a este cliente que entra por esa puerta y estará dispuesto a ayudarle en todo momento para que, como siempre ha pasado, utilice su avión y llegue al destino, que es lo que todos deseamos, porque todos comemos de esta compañía.
Hay que decir, Nieves, que estas demandas que nos están transmitiendo tanto Israel como Tony,
¿sí?,
lo hicieron también, las transmitieron también el martes, se sentaron en reunión con la empresa, pero al parecer, Israel, la reunión no cuajó y vosotros siempre habéis estado dispuestos a volver a mantener, a volver a sentaros, a que haya un entendimiento para evitar la huelga. ¿Hay posibilidad de dar marcha atrás?
No. Ya ha caducado el tiempo de negociación. Hemos tenido dos reuniones en el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid. Ambas firmamos no avenencia y, por tanto, seguimos con el proceso y la convocatoria de huelga. Nuestro sindicato tiene como cultura la negociación. La negociación colectiva, y siempre hemos estado predispuestos a seguir en ese punto, pero la empresa no se ha manifestado, no se ha puesto en esa posición, que es totalmente necesaria para desencadenar o evitar un conflicto laboral de estas magnitudes.
Tony, hablabais de, si no me equivoco, casi 500.000 de trabajadores que conforma el hub. Yo creo que lo más importante de la compañía, creo que has dicho. Esto afecta a muchísimas personas, a muchísimas familias. Entiendo que si tanto hoy como mañana, después de esta huelga, no hay un efecto claro, la hoja de ruta, ¿por dónde pasaría?
Pues entendemos de que, al igual que está pasando en aeropuertos como el de Barcelona, como en el aeropuerto de Bilbao, nosotros haremos una reflexión cuando termine el último día de huelga, nos reuniremos, y si la compañía no cede, hablaremos con los trabajadores y tomaremos las medidas que tengamos que tomar. Evidentemente, el conflicto no nos interesa a ninguna de las dos partes, pero insisto, hay muchos trabajadores que llevan perpetuamente siendo eventuales, muchos trabajadores fijos que cedieron 14 días para que esta compañía fuera viable y nos han pedido una respuesta. Si la compañía tiene capacidad de llevar al marco local que estas mejoras se puedan producir, nosotros no tenemos ningún tipo de inconveniente de desconvocar huelgas. Si no, seguiremos con el conflicto.
Por último, y ya os dejo, que seguramente tenéis varios quehaceres en la jornada de huelga, aunque parezca lo contrario, porque hay huelga, pero sé que estáis muy liados. ¿Qué esperáis en cuanto a seguimiento? No sé si tenéis ya cifras. Y también en la concentración de a mediodía, si esperáis que haya una masificación, haya un especial foco por parte de los medios para visibilizar todo este conflicto.
Lo primero es, en relación al seguimiento que puedan tener nuestros compañeros para ejercer el derecho a huelga, especificar que los servicios mínimos son considerados como abusivos. Estamos hablando de cifras superiores al 90%. Han sido impuestos por el Ministerio de Fomento. Una vez los rechazamos en una reunión del Comité de Huelga. Y bueno, estamos hablando de una cifra que tendrá que valorar nuestro servicio jurídico para saber si puede ser motivo de litigio. Nosotros consideramos que la opinión pública y el trabajo que hacen los medios de comunicación para nosotros es fundamental porque visibiliza un conflicto relacionado con la precarización de los contratos en una empresa tan relevante como es España, una empresa tan relevante para España como es Iberia. Y bueno, pues os agradecemos de antemano que contéis con nosotros para que os facilitemos esta información.
Pues gracias a vosotros, Israel Quirós, Tony Huertas, del Comité de Huelga de UGT. Ya lo has oído, Nieves, nos quedamos con 3-4 titulares transformados en palabras. Eventualidad de hace casi 15 años, decía Tony Huertas en algunos casos. Precariedad también laboral. Y por supuesto, esa deficiencia en la formación. Una deficiencia en la formación que provoca también un estrés laboral de los trabajadores, que todo ello, si lo englobamos y lo metemos en un saco, nos decían, repercute en el usuario final que sufre, pues, de que los trabajadores no puedan dar todo el servicio profesional que siempre quieren dar debido a estas circunstancias. Recordamos, a mediodía habrá concentración en esta T4 por parte de UGT para visibilizar un conflicto que apuntamos y añadimos supondrá la cancelación de más de 120 vuelos a lo largo del día de hoy y de mañana, jornadas que se extenderá la huelga.
Y ahí estaremos pendientes de cómo se desarrolla esta huelga, que está afectando ya a vuelos y se están cancelando también aquí en el aeropuerto de Madrid. Nacho, ¿qué ha pasado? Que viene aquí Sergio Aguilera, empieza a sonar una canción. Hola, Sergio Aguilera.
Hola, ¿qué tal, Nieves?
Y entonces, de repente, la canción que teníamos preparada se la ha llevado. ¿Y esto qué es, Nacho? Espera, dímelo aquí por cascos. A ver, ¿qué es esto, Nacho?
Pues vengan ello.
¿El qué? Coque Maya. ¿Y por qué está sonando Coque Maya? Y no está sonando Sergio, porque teníamos otra canción preparada.
Teníamos otra preparada, que la vamos a dejar para un rato.
Que nos ha hecho el lío. Nacho,
sí, un poco de lío. Además,
lío.
Es una canción un poco rara, porque mezcla Coque Maya, que es un romanticón, con Casey O, que es un rapero. Pero bueno, la canción se titula Un lazo rojo, un agujero.
Ah, y que tú también estabas con Pinchao.
Sí,
que ya te la sabes la canción. Me habéis hecho el lío. Ah, como es el último día. Vale, ya sé de qué va esto.
Nos vamos a quedar contigo, Nieves.
Vale. Bueno, queda mucho programa. Esta canción la ha puesto Nacho porque se la quiere dedicar a alguien, ¿entiendo?
Sí, se la quiere dedicar a su amiga Nines.
Bueno, pues para ti, Nines, y nada, que la disfrutéis todos. Para Nines, para ti va.
Salidos de la escuela, buenos chicos, buenas chicas, qué nivel. Ya lo aprendisteis todo, todo lo que os dijeron que había que aprender. ¿Dónde están vuestros trucos? ¿Dónde vuestras ganas de joder? Si no perdéis muy pronto a enloquecer.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Zombies ante la televisión.
Niños con cerebros abollados por la publicidad.
Viudas con abrigos de visón.
Bailan en su propia posguerra el paso doble de la soledad.
En el vertedero de ideales.
Puedes encontrar a los iconos de tu vanidad.
Todos son efectos especiales.
Solo somos máscaras que tratan de ocultar su vulgaridad.
Nadie sabe la misión.
¿Cuál es el sentido de la vida? El gol de la humanidad.
¿Cuánto dinero por un te quiero sincero?
¿Cuántos repuestos tiene un corazón?
Cero.
Revolución.
¿Será de amor o no será?
Evolución.
Supera tus fronteras ya.
Es KCO, yo.
Con Coque Maya. Cuando venimos, la bomba estalla. ¡Boom!
La canción, Nacho Cerezo, tienes muy buen gusto. Espero que tengas el mismo gusto para todo, ¿eh? Dice que sí. Sergio Aguilera, que nos habéis hecho el lío.
Sí, bueno, y yo creo que le va a encantar a su amiga con esta.
Yo creo que sí, que le gusta a ella y a muchos oyentes, que en mi caso también la he descubierto ahora, esta canción de Coque Maya. Son las 10:27 de la mañana. Recordamos, Sergio, que hay un teléfono.
Eso es, que nos envíen cualquier mensaje, cualquier nota de voz al 628-091-117.
Pues eso, y luego ahí también lo de las entraditas de la Warner. Hacemos una pequeña pausa y seguimos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién? Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en ondamadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val.
Parque Warner Beach presenta caídas en picado, giros repentinos y curvas inesperadas en las atracciones más atrevidas. Desde 23 euros online en Parque Warner Beach.
Ven a celebrar el 50 aniversario del Parque de Atracciones de Madrid. No lo recuerdes. Ven a vivirlo. Donde siempre, como nunca.
Ven al parque, ven a vivir el parque con tus amigos. Ven al parque.
Vuelven los goles, vuelve la liga, vuelve la emoción del fútbol. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. Noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Oh,
Lo han escuchado, 10:30 a.m. Siguen ustedes en esta sintonía de Onda Madrid y se acaba de incorporar en el estudio Carmen Martín Tejeda con esta canción que ya lo dice todo. Un panda soy, ya le hemos dicho que íbamos a hablar de una fiesta de cumpleaños muy especial que se celebra en el Zoo de Madrid, porque, claro, hay que celebrarlo, Carmen.
Hombre, ¿cómo no vamos a celebrar, por favor, el cumpleaños de Chulina?
Hombre,
que cumple 3 años y es la fiesta de cumpleaños de uno de los animales más emblemáticos, más ilustres, más queridos por los visitantes del zoo. Chulina, pues eso, que cumple 3 años, Nieves.
3 añitos. Pues vamos a estar en el zoo precisamente, que nos cuenten qué tienen preparado. Y por eso tenemos al teléfono a quien más sabe del zoo, pero vamos, se lo digo yo por experiencia, ¿eh?
María José Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días. No, no, aquí sabemos mucho, mucho más. Hay gente especializada. Yo os voy a dar un poco como portavoz del zoo y para que sepáis lo que está sucediendo estos días aquí.
Pero sí, tú sabes, es que hay que ver que eres muy humilde, pero claro, es que como portavoz oficial del Zoo de Madrid, María José Luis, sabes de todo, pero de todas las... Hay gente que está especializada, eso sí.
Y lo fácil que nos hace el trabajo, además.
Siempre, siempre, y se lo agradecemos. Y precisamente acudimos a ti, María José, para celebrar con vosotros este cumpleaños, ¿no? Una fecha emblemática para todos los madrileños.
Sí, emblemática y muy importante para el mundo de la conservación, porque no solo celebramos el cumpleaños de Chulina mañana tenemos un evento especial, pero además para todos los madrileños, la gente que nos visite de fuera de Madrid, vamos a dedicar todos los sábados de septiembre al mes del panda con actividades educativas. ¿Y esto por qué? Pues porque estamos esperando posiblemente el nacimiento de una cría de panda que en el zoo se produce cada 3 años. Y es una especie emblemática, como sabéis, a nivel de conservación. Gracias a toda esta labor que se hace en zoos de todo el mundo y centros de cría, pues el año pasado salió del peligro en el que se encontraba amenazado al estado vulnerable, que es un poquito menos.
¿Que sería ya la sexta cría que nace en Madrid?
Eso es la sexta cría de esta pareja, sería la quinta, que siempre se hace por inseminación artificial, ya que el panda tiene una reproducción bastante complicada y la gestación también lo es. Entonces se practicó la inseminación artificial en colaboración con la Facultad de Veterinaria de la Complutense, con el INIA y con técnicos de Chengdu que vienen especialmente para la ocasión, y ahora estamos esperando. Todo parece indicar, según el equipo técnico y veterinario del zoo, que sí podría estar preñada, uh-huh. y el alumbramiento se acerca porque tiene los síntomas, ha perdido el apetito, está durmiendo todo el día, no quiere salir a la pradera, está un poquito más, tiene un carácter más agresivo y bueno, la estamos dejando tranquila, comen 50 kilos de bambú al día y ahora está comiendo prácticamente nada.
Pero María José, me sorprende más que nada porque quien hemos pasado por el periodo de gestación, los humanos, en mi caso,
se
claro,
come mal.
Es todo lo contrario,
al revés.
O sea, fíjate que lo que hacen es que reducen muchísimo la alimentación cuando están embarazadas.
Muchísimo. Ya cuando se acerca el momento final, prácticamente no come nada. Prácticamente nada, y además está apática totalmente. Ayer pasamos por allí y está en el interior de la pagoda, que ahí tienen aire acondicionado, una humedad constante, y normalmente ya por la mañana sí que sale a la pradera, se toma el desayuno, el bambú, su piecita de manzana, y ayer lleva ya unos días que está tumbada totalmente y no se mueve. Y no quiere que la molesten, se ha vuelto un poquito ahí especial el carácter, y los cuidadores, pues todo el equipo del zoo de conservación está pendiente de lo que suceda en los próximos días.
O sea, que estamos hablando que puede ser inminente, en los próximos días podemos tener un nuevo panda en el Zoo de Madrid.
Sí, lo que pasa que si tenemos que ser prudentes y profesionales, todavía no podemos confirmar nada porque los pandas tienen falsas gestaciones, pseudogestaciones. Y hay que tener en cuenta que el tamaño de una cría de panda al nacer es de 100 gramos, es decir, de apenas 15 centímetros, como la palma de una mano, para que os hagáis una idea. Y eso, aunque pudiésemos hacer una ecografía, que normalmente cuando tenemos que hacer las analíticas de orina todas las semanas, sí que colaboran, porque todos los animales del zoo están entrenados por sus cuidadores para que colaboren en analíticas, sin estresarse y lo hagan voluntariamente, pero ecografías de momento no se ha dejado de hacer y bueno, tampoco lo garantizaría por ese pequeño tamaño de 100 gramos que tiene al nacer, que expulsa a la madre. Y bueno, es que no hay forma de confirmar 100% que,
claro,
que tenga la cría.
Con lo grandes que son después, ¿no? Porque ¿qué tamaño alcanzan el oso panda?
Pues llegan a los unos 130 kilos, pesa el macho, Vincín, y la hembra unos 90. Es decir, duplican su peso por 100.
Qué barbaridad.
Es súper curioso. Además, nacen con un aspecto que no tiene nada que ver con lo que luego es un panda. Nace como una ratita rosa, de color, la piel de color rosa, y cubierto de un pequeño lanugo, de un pelaje así blanco, y nacen ciegas, sordas, entonces tienen que estar 4 meses... en el interior, en una especie de una recreación como en una cueva donde ellos dan a luz en la oscuridad y tranquilas, y ahí están 4 meses hasta que la cría sea capaz de andar por sí misma y bueno, y la madre todo este tiempo la tiene prácticamente en el regazo y está dedicada 100% al cuidado de la cría y la evolución.
Bueno, pues vamos a tener dentro de un poquito de tiempo, ¿cuánto dura la gestación de los osos panda?
También es una curiosidad porque oscila bastante, desde los 95 días hasta los 160.
Bueno, pues, nos estás dejando, María José.
Es un animal increíble, el oso panda.
Sí.
Es alucinante.
El caso es que el zoo está de celebración, por un lado, bueno, pues porque se espera ese alumbramiento, ¿no?, de este embarazo, que todos confiamos que va a salir todo fenomenal, y por otro lado, hombre, que 3 añitos, chulina, que por favor, es que esto, la gente, los niños, los más chiquititos, estarán encantados y mañana se tienen que acercar al zoo, ¿no, María José?
Eso es, mira, desde las 11 de la mañana vamos a tener actividades especiales, igual que todos los sábados.
Le daréis una tarta, ¿no? Perdona que te diga.
La tarta de bambú. Vale. Bueno, puedo anticipar que al que le gusta seguro es al padre, a Vincín, que le encanta la tarta y él siempre
la
se
cata.
Acerca y la cata chulina es más especial. Y bueno, tendremos desde las 11 de la mañana actividades educativas. La colocación de las tartas será a las 11 y cuarto chulina, a las 12 menos cuarto a Vincín, en la instalación de pandas, y luego tendremos charlas educativas sobre la especie para que la gente la conozca, también qué podemos hacer nosotros para proteger nuestro planeta, con no solo con el panda, sino con un montón de especies que se encuentran amenazadas. Luego también tendremos pues pintacaras de panda, el juego de panda, un montón de actividades hasta las 2:30 para el público, gratuitas.
Entonces, todo el que quiera participar mañana en el cumpleaños de Chulina, que esté en el zoo a las 11.
Eso es, aquí a las 11 les esperamos a todos y todos los sábados de septiembre actividades de panda, el mes del panda en Madrid.
Bueno, ¿cómo ha ido el verano, María José, en el zoo?
Pues muy bien, la verdad que muy bien, no, estos días no ha apretado mucho el calor, por lo que también se nota bastante y hemos tenido pues un verano tranquilo, intenso y preparando la llegada de este animal y de otros muchos que esperemos que a lo largo del año nos acompañen.
María José, ¿la lluvia del otro día os afectó de alguna manera, las trombas del otro día?
No. De momento, como tenemos un servicio de jardinería, sobre todo los árboles, que estamos en un entorno que es el pulmón de Madrid, la Casa de Campo, pero no nos afectó, afortunadamente, y no hubo que lamentar nada. Está todo bajo control. Bueno. Quiero decir también que tenemos crías de elefante, de maras, que es una especie que no conocemos, de oso hormiguero, o sea que, bueno, que también si vienen el sábado y estos días pueden visitar otras muchas.
Recuérdanos el horario, María José, para la gente que quiera acudir.
El horario de 10:30 y luego estos días el cierre depende de cada día. Entonces yo lo que sí que les recomiendo para confirmar pues horarios de charlas, de exhibiciones, todo, en nuestra página web, en zoomadrid.com.
Pues ahí lo ven todo, ¿verdad? Que queríamos hablar contigo, que también nos sumamos a esa celebración. Yo me voy a pasar también con mis niños, hombre, a ver a
cuando
Chulina y a todos los animales que hay allí. Son más de 4.000 animales de 500 especies diferentes a lo largo de esas 22 hectáreas distribuidas en 5 continentes, aglutinados todos aquí, aquí en Madrid, muy cerquita, en la Casa de Campo. María José Luis, que vaya todo fenomenal. Y que, muchísimas, oye, que lo disfrutéis mucho esa fiesta.
Gracias. Y todos los madrileños, que lo celebremos dentro de poquito.
Gracias. Gracias, claro, Carmen.
Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Gracias.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Renfe Cercanías Madrid ha establecido un plan alternativo de transporte con motivo de la modernización de Cercanías y las obras que está realizando Adif. Hasta el mes de noviembre se modifican las líneas C1, C2, C7, C8 y C10 con el corte total del túnel de Recoletos y cierre de la estación. Más información en renfe.com, llamando al 91-831-4520, en Twitter o en las estaciones. Renfe Cercanías.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 5, abrimos la jornada en segunda. Debut del Fuenlabrada en el Fernando Torres ante el Oviedo. A las 7, abrimos la tercera jornada en primera con el Getafe a la vez. Y a las 9, Betis Leganés.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Minutos pasan de las 10 de la mañana y lo que vamos a hacer ahora es saludar a José Manuel Couso, que es portavoz del Sindicato de Funcionarios de Prisiones de SIF. José Manuel, buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el verano? Por cierto, que llevamos un tiempo sin hablar.
Pues ya casi está olvidado. Tristísimo. Ya estoy pensando en el del año que viene.
Qué lástima. Si es que ya empezaba yo el programa diciendo, claro, que es el último viernes de agosto. Vamos a hablar del síndrome postvacacional después, ¿eh?, en la tertulia. Pero claro, es lo que tiene, que el tiempo pasa y nos tenemos que ir acostumbrando. Vienen las tareas, las obligaciones, así que de eso hablaremos después. Pero ahora lo que nos ocupa, y por eso te hemos llamado, es un caso que nos llamaba la atención. Un preso, José Manuel, de la cárcel de Meco, que fue trasladado al hospital de Alcalá de Henares y que intentó fugarse. Cuéntanos cómo fue la historia.
Pues es de estos casos que es una recuperación milagrosa, es como lo de Lázaro. El interno llegaba en silla de ruedas porque en principio había recomendaciones médicas para que fuera de esa manera, que parece que tenía bastantes dolencias, y bueno, pues justo cuando están sacando de la ambulancia, entre la policía y el señor de la ambulancia, ya está sentado en la silla de ruedas, de repente se levantó y echó a correr, o algo sorprendente. O sea, es la capacidad curativa de un paso en ambulancia.
Vamos, que lo tenía todo programado, dijo, venga, sí, esta es la mía, me voy en silla de ruedas. Se ven las imágenes, por favor, no pierdan ustedes la ocasión de verlas, porque llama muchísimo la atención, ¿verdad? ¿Cómo baja? Le están bajando, de hecho, le ayudan para bajar de la ambulancia.
Pues como un mimo y un cuidado increíble para no hacerle daño, y bueno, fue algo, bueno, es una de tantas anécdotas que ocurren en el mundo de las fugas y en el mundo de las prisiones, o sea que pues es algo con cierta frecuencia. Ahora yo creo que está cambiando un poco la mentalidad de los internos, pero hasta hace relativamente poco uno de los objetivos fundamentales era la fuga. Pues teníamos que tener mucho cuidado, y sobre todo en traslados así, que son raros, de repente una salida al hospital por urgencia, salidas a los juzgados, y bueno, hay casos rocambolescos de fugas, sobre todo en hospitales que, bueno, pues vas con un interno que está malito, que ves tú que está muy enfermo, y bueno, pues es bajar de la ambulancia, y es increíble la capacidad de recuperación y la velocidad que tienen para correr, o sea que hay
es que si ves las imágenes de José Manuel, se levanta efectivamente como un milagro, algo milagroso, de la silla de ruedas y sale corriendo, vamos, de 0 a 100 en un segundo.
Deja todo el mundo totalmente sorprendido, claro, hasta que reaccione la policía y demás, bueno.
Bueno, pero le en su ida le cogen pronto, porque claro, tampoco tenía un recorrido.
No, claro. El hospital tampoco hay mucha opción. La preocupación que suele haber en estos casos es que estuviera preparado y que hubiera cómplices en un coche, que sí ha pasado muchas veces, que por ejemplo en una salida de este tipo, nosotros los funcionarios de prisiones siempre que sale un interno nunca dejamos que haga uso del teléfono. para que, bueno, para que pueda advertir a unas a cómplices y demás, pero en algunos casos suele llamar un compañero, en fin, no siempre se puede evitar que es que surja el tema, que se llame la, a la familia o a quien sea, y bueno, ha habido veces que ha llegado el interno al hospital y que ha dado un empujón a la policía y que había un coche esperándole o una moto y han tenido que y se han fugado.
Claro, tenía cómplices en ese intento de fuga, que algunos, bueno, lo habrán conseguido, luego la policía y la Guardia Civil es verdad que se afanan por conseguir recuperarles.
Sí, no, normalmente casi siempre se les localiza rápido, bueno.
Sí, sí.
Pero bueno, pero pasan ese momento inicial de mucha intranquilidad.
Supongo, José Manuel, tú que sabes tanto de prisiones, por la parte que te toca, que allí en las cárceles habrá intentos de fuga que sean de chiste, ¿no? No solamente en los traslados, sino pues lo típico que hemos visto en las películas, con algún objeto punzante, con no lo sé, digo yo.
Una pequeña anécdota. Nosotros en Alcalá Meco es una prisión que se abrió hace más de 25 años y cuando se abrió era una prisión de máxima seguridad. Uh-huh. Vamos, una cosa increíble, los mejores materiales y nada, nadie pensaba que se podía producir una fuga. Y de repente, una noche trabajando, a las 2:30 de la mañana, llama la policía del cuerpo de guardia y se diga que tenemos aquí un interno que le hemos encontrado en los tejados que se iba a fugar. Digo, ¿cómo que tienen ustedes un interno? Pues resulta que el hierro con el que habían hecho los barrotes de las ventanas era hierro dulce.
Sí.
En lugar del hierro que tenía que haberse pagado, se pagó por hierro de buena calidad. Entonces, en ese momento, con una espiral de estos mecheros de normales, se ponían una moneda de peseta de las pequeñitas y en menos de 5 minutos se cerraba un barrote. Este interno cerró el barrote, se descolgó con las sábanas, además se vio allí, se veía las sábanas y todo perfectamente. Y lo que pasa es que al intentar subir a los tejados para fugarse se confundió y en lugar de ir a la izquierda fue a la derecha y se encontró con una policía nacional que estaba haciendo la ronda. Sí. El susto de la policía fue terrible, el susto del interno fue terrible. ¿Qué haces aquí? No, yo qué me fui. ¿Cómo que se ha fugado? Pues bueno, entonces lo que hubo que hacer en la prisión fue poner unos tubos de acero con tetracero debajo y una serie de productos químicos que hacen imposible que se cierre ya. Uh-huh. Pero que hasta ese momento, bueno, pues dices, madre mía, por el dinero que alguien se ha llevado, pues resulta que hubo ese intento de fuga. Uh-huh. O sea que, bueno.
Claro, y luego entre ellos, ¿no? Entiendo que se intentan compinchar para que entre los grupos, pues siempre en su mente. Ahora dices que menos, ¿no? Pero hasta se han hecho películas de esto.
Sí, bueno, la fuga de Segovia es una de las más sonadas cuando se fugaron de Segovia. Internos etarras. Aquí nosotros, pues ha habido veces que hemos visto que, bueno, pues. Por los medios que no se pueden decir tampoco mucho, y hemos dado un servicio que estaba levantado para acceder a una zona de patinillos y poder luego fugarse, o sea que hay muchas, y luego, bueno, pues los intentos más a lo bestia, fugas que fracasan porque, bueno, pues te das cuenta y que el interno reacciona violentamente y tienes que andar reduciéndole.
Claro.
En San Sebastián hace unos años se fugaron, no sé si acordáis, en un concierto, en unas cajas de bafles, de la prisión de Guadalajara en un camión de basura, o sea que cualquier mecanismo o cualquier oportunidad tienes que tener mucho cuidado porque, bueno, pues se te pueden fugar.
El ingenio se agudiza, esto me recuerda también al ingenio de los los traficantes de droga, ¿no? Que el otro día, sin ir más lejos, vi cómo habían no sé dónde era, pero habían conseguido localizar dentro de un ataúd un montón de kilos de droga. Entonces, claro, al final es que hemos visto dentro de plátanos, en suelas de zapato, en sitios adosados, bueno, al cuerpo.
No sé si viste las imágenes de un peluquín, de una persona que intentó pasar ahí un peluquín, no sé si medio kilo de cocaína. Pero claro, al final la policía dijo, hombre, por Dios. Pero bueno, ya le cogieron, no sé si fue en el aeropuerto de Barcelona, pero en un aeropuerto español fue.
Bueno, pues eso, que son en este caso intentos de fuga como este que queríamos compartir con ustedes porque nos ha resultado curioso. Y así de paso charlábamos con José Manuel y le saludábamos en directo. Muchísimas gracias como siempre.
Yo voy a anunciar un otoño calentito de reivindicaciones sindicales.
Pues sí, porque de hecho hemos seguido siempre desde aquí cuáles son vuestras reclamaciones de los derechos de un servicio importantísimo, que es el de los funcionarios de prisiones. ¿Cómo está la cosa ahora, José Manuel?
Pues seguimos mal, seguimos con agresiones, seguimos con falta de personal, de poco reconocimiento económico, y bueno, pues si cuando tenemos un ministro que no estaba en funciones nos hacía poco caso, ahora que está en funciones y con la incertidumbre de si va a haber gobierno o no va a haber gobierno, pues bueno, pero pese a todo no cejaremos en nuestras, creo que, justas reivindicaciones.
¿Y cuándo empezáis esas reivindicaciones?
Pues en septiembre ya, mediados de septiembre, ya ya nos veréis por la calle y dando mucha guerra.
Bueno, ya sabemos que además tú eres guerrero, combativo, y hasta si hace falta tienes que dormir en algunas dependencias institucionales, bueno, lo haces.
hace un par de años, 23 días estuvimos por ahí, sí, en la Secretaría General, que además era vuestro corresponsal oficial.
Sí, sí.
Recuérdalo.
Contactábamos contigo para que nos contaras cómo iba la evolución. Parecía que eso tenía un buen fin, pero nada, pues, se ha truncado todo. Pues vamos a estar pendientes de eso. También, por supuesto, que ha sido un placer hablar contigo, José Manuel.
Un placer compartido. Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
¿Sabías que...?
El más famoso y castizo de los mercadillos madrileños, lo que hoy llamamos El Rastro, nació hacia el año 1740 como una especie de zoco semiclandestino de venta, cambio y trapicheo de objetos usados. Un baratillo, como se llamaba en aquel entonces a esos lugares donde los ropavejeros vendían su mercancía. Este baratillo en particular sobrevivió en el tiempo para llegar hasta nuestros días, a pesar de las sucesivas prohibiciones que en ocasiones llevaron a que los barateros dieran con sus huesos en prisión. Desde el principio ocupó las aceras de la Ribera de Curtidores en el barrio de Lavapiés, el más poblado del Madrid de la época. Allí se curtían las pieles de los animales sacrificados, que se transportaban desde los diferentes mataderos hasta las curtidurías de la zona. El traslado de estas reses dejaban por toda la Ribera de Curtidores un rastro sanguinolento que hizo que el baratillo se acabase conociendo precisamente como El Rastro.
Nueve minutos faltan para llegar a las 11 de la mañana y les vamos a hablar de algo, oye, que nos orgullece, porque hay 12 bomberos de Madrid, un policía municipal que acaban de llegar aquí a la capital desde China, cargados de medallas. ¿Esto qué es, Clara Esteban? Buenas.
Buenas, pues vienen de los Juegos Mundiales de Policías y Bomberos. Esto es todo un clásico en el que, pues en este caso, en la ciudad de Chengdu, en China, pues se han reunido policías y bomberos de todo el mundo. Y hemos quedado muy bien.
Bueno, bien.
Este plural majestático, pues queda un poco...
Hombre,
como si las hubiéramos ganado, claro. Tú y yo, Nieves, que no somos capaces ni de subir la cuerda, la soga.
Me cuesta subir hasta la cuesta de aquí
del parque. Ni dominadas, ni nada de nada, ni una triste flexión.
Nada, nada.
Pero mira, Carlos Tejeda, que es bombero del ayuntamiento y que acaba de llegar además a Madrid con una medalla de plata en la categoría Este Race, que es una carrera muy difícil, nos va a explicar en qué consiste, pues nos puede explicar todo, cómo entrenarse para esto y el ambiente que se ha vivido estos días allí, debe ser muy, muy emocionante. Carlos, Carlos Tejeda, muy buenas.
Buenas.
Hola, buenos días, Nieves y Clara, ¿cómo estáis?
Tú todavía estás recién aterrizado, supongo que con los cambios horarios, con los jet lags, sí. Pero con mucha emoción también.
Sí, sí, muy emocionados. Ha sido una experiencia inolvidable. China es diferente y es una experiencia gratificante y única. Muy contentos.
¿Cuántos policías y bomberos han participado aproximadamente en estos Juegos?
En estos Juegos Olímpicos, que se realizan cada dos años, en esta ocasión éramos 8.000 atletas.
¿De todo el mundo?
De todo el mundo, sí, sí, eso es. Unos 85 países, más o menos.
¿Y tú cómo has visto al Cuerpo Municipal de Bomberos y de Policías de Madrid respecto a los de otros países?
Pues en este caso, de aquí de España, fuimos unos 100 participantes, que comparado con los 8.000 en total, ha sido una participación un poco inferior a en otras ocasiones, porque claro, a ser China... pues un poquito entre visados, precios y tal, pues la claro. Gente ha sido un poco más reticente a participar, pero en nuestro caso, Ayuntamiento de Madrid, 12 bomberos, un policía municipal, una participación un poquito baja, pero hemos hecho un buen papel. El compañero de policía en natación muy bien y los 12 bomberos que hemos ido para allá nos hemos traído 11 medallas y con el nivel que había... Estamos muy orgullosos.
Hombre, 12 bomberos, 11 medallas.
Estaba fenomenal.
No, casi una por bombero. Esto estaba muy bien.
Sí. Cuéntanos un poco en qué categorías habéis participado y dónde habéis conseguido también medalla, incluido este Esther Race, que nos cuentan que es muy complicado.
Sí, pues un compañero consiguió una plata en cross, 5.000 metros. Otro compañero una plata en boxeo, que no es una disciplina normal aquí en España, y un campeón, muy bien, por esa plata. Luego otros dos compañeros participaron en remo indoor y hicieron una plata también muy merecida. Y luego, sobre todo, aunque participamos en golf, en ultimate, en algunas pruebas bomberiles, donde más opciones tenemos, porque por tradición nuestra disciplina es en TCA y en las pruebas de stage rey de subida de escaleras.
TCA es uno de los clásicos, de las pruebas
TCA
clásicas, ¿verdad?
Como un decatlón, sí, es uh-huh. un clásico, pues son 8 pruebas bomberiles, entre las que está pues, las dominadas, subir la cuerda, lanzamiento de una bola, de 100 metros lisos, 100 metros natación, son 8 pruebas, que es como un decatlón atlético, pero enfocado al bombero. Y en esas 8 pruebas se van sumando puntos. Y ahí hemos conseguido pues, el 50% de las medallas de España.
Este adjetivo de bomberiles, que me encanta, tiene que ver con que son pruebas que habitualmente utilizáis para entrenar.
Sí, para entrenar y para las pruebas de acceso a bomberos. Uh-huh. Yo creo que es el 90% de ellas, natación, 100 metros lisos, un cross de 5.000, subir la cuerda, las dominadas, pecho, son todo pruebas. El 90% de los 150 servicios que tenemos de bomberos en España, el 90% son pruebas de acceso.
Oye, ¿este race en la que has conseguido tu medalla?
Este race pues es también una prueba bomberil que no la utilizamos, bueno, para ahora sí que se hace una gincana de prueba de acceso, que hay que subir escaleras, pero un poco diferente. Hay dos modalidades, que una es full gear, que es con todo el equipo de bomberos, con las botas, casco, chaquetón, cubre y helera, que es el autónomo para respirar y son unos 20 kilos, y es subir. Normalmente subimos de 2 en 2 escalones para que sea más anaeróbico y tal. Y es, pues nada, subir en el menor tiempo posible. Suelen ser edificios muy altos. Estuvimos hace 2 años en Los Ángeles, 65 plantas. Aquí igual fueron unas 63 plantas. Se te va 10, 12 minutos la subida. Es un esfuerzo muy grande porque además del cansancio de piernas y de corazón, pues también es mucho trabajo psicológico y el calor, o sea, la falta de poder transpirar.
Con ese equipo que llevas encima, de 20 kilos. Que pasas calor y es un esfuerzo muy muy potente en muy poco tiempo.
Correcto, es muy poco tiempo, pero bueno, 10 minutos, 12 minutos es una prueba que
se te hace largo.
Se te hace largo, sobre todo psicológicamente también. Y hay que dosificarse y saber controlarte, no subir muy fuerte al principio, porque luego pagas ese esfuerzo.
Bueno,
aquí en Madrid podemos ir a entrenar a Torre Picasso, que nos dejan, tenemos un convenio, los bomberos de Madrid nos dejan ir a entrenar, muy amables. Uh-huh. Y bueno, también tenemos en octubre seguramente que sea la prueba en Torrespacio y tenemos varias pruebas. Ahora en septiembre vamos a ir a Portugal, que también es una prueba internacional, que nos juntaremos 400 bomberos y es muy bonita. En Braga hay una subida muy bonita.
Carlos, tengo una curiosidad. ¿Quiénes son, de qué nacionalidad son los bomberos que hacen mejores tiempos en este tipo de competiciones?
Pues en Stage Race hay mucha tradición en Alemania, pero sobre todo en la otra modalidad, en la regular, que es sin equipo. O sea, igual que corremos con el equipo, luego hay campeonato mundial, pero lo hacen sin equipo.
Más ligeritos.
¿Sabes? Ligeritos, es decir, con deportivas y en pantalón corto, uh-huh. que también tenemos esa prueba aquí en España. Entonces, alemanes, australianos, los chinos ahora, claro que los chinos están en todo, hay tantos, que aquí en China lo han organizado muy bien y había, pues yo qué sé, éramos 350 para la modalidad de regular y a lo mejor eran 180, 200 chinos. Y como son ligeritos, esa la sube muy bien. Luego la otra equipada con 20 kilos, pues ahí penalizan. Entonces ahí vamos mejor, pues a lo mejor los polacos, los españoles, alemanes, uh-huh. americanos.
Y aparte de todo, una experiencia, pues imagino, muy intensa, muy divertida, muy curiosa, con tanta gente de tantos sitios ahí metida, ¿no?
Sí, es una experiencia única, porque tú estás aquí en tu servicio, te desenvuelves con policías, con sanitarios, haciendo tu trabajo, pero poder ir allí y juntarte con policías, con bomberos de todo el mundo, cada uno tiene sus inquietudes, su manera de trabajar, te mueves en un ambiente deportivo muy sano, muy buen ambiente, uh-huh. luego China lo ha organizado de maravilla, es que es envidiable, han puesto 6.000 voluntarios, todas las pruebas muy bien organizadas, no ha habido ningún pero, la ceremonia inaugural ha sido increíble, uh-huh. una mezcla de buena gente con pues esa prepotencia que tienen de, mira, es que nos han pasado ya, vehículos por todas partes, o sea, es algo especial, lo hemos vivido todos con mucha ilusión.
Pues nada, queríamos hablar contigo, Carlos Tejeda. Nos adueñamos, como madrileñas también, de esas medallas
como
que
si fuera nuestra, vaya.
Por supuesto,
que suponen un orgullo.
También,
un orgullo para nuestro cuerpo.
Felicidades.
Felicidades y la enhorabuena a todos los participantes y a todo ese cuerpo de bomberos que sin duda están trabajando siempre para nosotros y a la Policía Municipal. Gracias, Carlos.
Miss
Clara, que solo de imaginármelo ya me entran unos sudores, 20 kilos ahí subiendo escaleras, 10 minutos, 65, en fin, esto es una
locura.
¿Qué
haríamos tú y yo?
Bueno, de momento escuchar las noticias, que ya está Elia Fernández preparada y a la vuelta, ¡buf!, la que nos espera.